Ladies and gentlemen, let's get ready to rumble!
Two worlds collide, rival nations.
From Louisville, Kentucky, USA, Muhammad Ali! Ali!
La Plaza de Toros, la cubierta de Leganés, abarrotada de público, enfervorizada, volcada. Con Javi Castillejo, campeón del mundo del peso super welter del Consejo.
Bomba de Mayweather, recto de derecha, qué bonito estadio.
Pacquiao que le tira uno golpe. ¡Ah!
Campo del Gas.
Señor director, yo le voy a decir una cosa, yo le veo bien a usted, le veo así como de buen tipo, de cuida muy bien no solo la imagen, sino su físico en general, y yo no sé si no quiere jugar en el Atleti el año que viene.
¿Cómo jugar en el Atleti?
Jugar en el Atleti, claro.
Hombre, no está tan difícil.
Hola Jaime, ¿qué tal?
¿Qué
tal?
Hola director. Pues buena, no está tan difícil.
Claro. No, pero estaría, yo creo que va a estar en ese grupo de asesores externos para hacer un equipo nuevo, porque esto, oye, entretenido tiene que estar el año este para el Atlético de Madrid.
No me llaman porque además
riñes con alguien, ¿no?
No, saben que soy muy muy amigo vuestro, íntimo amigo, yo me llevaría a Oyarzabal y a Iñaki Williams.
Sí, claro.
Y vosotros,
y quiere llevarse
perdería la amistad con vosotros, pero yo sé lo que habría que llevarme.
El árbol de Guernica también, si quiere, ahí lo planta ahí en, claro, en el Retiro.
Yo sabría lo que tendría que llevarme, los buenos.
Joseba, este nos mata.
Hombre,
este,
ya te digo, vaya ocurrencias.
Es el segundo error que puede cometer el Atleti. El primer error fue lo de Raúl García. Dejar a Raúl García con 27 o 28 años debía de tener, que era además un jugador puro Atlético de Madrid, puro Simeone.
Puro Simeone, ¿sí?
Entonces, y el segundo error es que se vaya el centro, el medio centro, que dirían.
Rodri.
Eso es un error. Ese es un nuevo Busquets que necesitan todos los equipos, alguien que reparte.
¿Dónde irá, Rodrigo?
Yo creo que con Guardiola.
El City tiene, parece bastante interés en hacerse con ese jugador.
Sí, Guardiola, que no ha querido nunca, digamos, entre comillas, robar.
Además, ese puesto lo tiene así, ahora está jugando Gundogan.
Puede ser.
Sí, pero él nunca ha querido, insisto, entre comillas, robar a Busquets al Barcelona. Era el jugador que le hubiera gustado llevarse. Este es un segundo Busquets, que es del Atleti, le da igual, y va a decir, ¿cuánto vale? ¿70 millones?
Encima eso.
Como estos. Va? Es verdad que el Atleti, como nos ha dicho antes, está hablando con la gente que hizo el casting de 12 del Patíbulo.
Hombre, claro. Sí, sí. Todos los que tomaron aquella colina, lo de la colina de la hamburguesa. Y todo,
sí, sí, sí. Qué bueno ese.
Se hicieron la foto con la bandera, pues aquí con la bandera del Atleti y todo.
El casting. Este, bueno, ha estado 4 años aquí. Tres años,
¿no? Va a ser
Se llama tipo, Nicolás Otamendi.
Sí, fíjate tú cómo van a ser todos, ¿eh? Todos como marines.
Oye, ahora que estamos recordando viejos cuentos, fíjate, Jaime, ayer se cumplieron pues 23 y 19, o sea, 42 años desde el combate en Landover de Alfredo Evangelista con Mohamed Ali. ¿Se acuerda de ese combate, director?
¿Cómo lo voy a acordar? Sí, ¿no? Sí, fue fantástico.
¿Tú también te acuerdas de haberlo visto?
Perfectamente, ¿sí? Claro. Perfectamente.
Buena memoria tenéis.
Sí, bueno, sí. Y se lo puso muy difícil, ¿eh?
Ganó los puntos.
Yo creo que nos lo contó el propio Alfredo un día y...
Muy difícil lo tuvo, ¿eh?
Dice que además está muy gracioso Alfredo Evangelista, ¿no? Porque dice que los primeros 6 o 7 asaltos, dice, vamos, que se reía. O sea, Ali, o sea, vamos, dice que no, o sea, él mismo dice que no ha visto en su vida... O sea, eso, el comprobar verdaderamente cuando tienes delante de ti a una mega estrella, ¿no? Y dices, madre mía, o sea, la velocidad, que ya no era el gran Ali, pero que se... con esos destellos, pero ay, amigo, luego la pelea se le hizo muy larga. Ali no menospreció un poquito a Alfredo Evangelista. Uy, la segunda parte de la pelea las pasó canutas, ¿eh?
Pero era un Evangelista en el mejor momento,
claro,
de su...
Jamás carrera, ha estado tan preparado como aquel.
Bien, tan fuerte. Bueno, lo contó nuestro querido desaparecido Manolo Alcántara. Y por lo visto había un compromiso para que la pelea durara un número mínimo de asaltos, 6 o 7 para la publicidad, sí, sí, entre cada asalto.
Eso se rumoreaba siempre con Ali.
Sí, y debe ser verdad. Lo que pasa es que Ali se sintió bastante fatigado a partir del octavo, el noveno. Y este chico estaba fenomenal y el otro empezó a ver que era complicado.
Y era 15, ¿eh?
Era 15
asaltos. Claro. Ahora ya 12 nos hace largos, imagínate, 15.
No por puntos, pero por eso de 2 puntos. ¿Eh? O
sí, sea, sí, sí, le ganó por estrecho margen. Porque
muy poco margen.
Y sobre todo porque se le hizo larguísimo. Que no le gustó nada porque pensaba que iba a bajar. Decían muchos que los europeos, eso decía mucho también Roberto Durán Mano de Piedra, que aguantaban bien la primera parte. Son tíos de 7-8 saltos y luego ya cuando llega la hora de la verdad, y que siempre hablaban para de 15, ¿eh? La segunda parte, dice los europeos...
Pasar del 10, decía
exacto,
que era...
Exacto, ya en pelear ya duras... Pues,
era... bueno, acordaos que tuvo que estar 15 saltos para ganar a Bonavena, ¿eh? Lo tiran el 15.
Sí, sí, sí.
Bueno, claro, es que Bonavena era otro tipo muy bueno, complicado. Pero digo, que es que...
Pero aquel peleas... ali era, estaba, si mal no recuerdo, el de Bonavena estaba recién... salido de los 3 años, porque el primero que ganó fue a Jerry Quarry,
sí, sí.
Y luego que fue Bonavena o por ahí, o el tercero.
Y me refiero que
antes de Joe Frazier.
Bonavena, argentino, este, uruguayo, evangelista, que no eran como europeos, estos eran duros.
No, no. Y este, duros, bueno, a Bonavena le respetaba más, a Evangelista no le... No le consideraba, porque para él era como un español y para salir de esta España, ¿me entiendes? O sea, era una cosa de locos.
Padre. Pero que son de otra especie.
Hombre, ¿no? Y sobre todo que luego lo ha vamos, que son palabras del propio Alfredo Evangelista, que es que se preparó como nunca. Ese fue su clímax, el combate soñado y ver que, oye, que le pones, que le llevas contra las cuerdas, que le metes las manos duras.
Y que empieza a bajar las manos en el asalto 12, sí, sí, y que sí. Le estoy tocando, oye, estoy pegando a Cassius Clay, a Lee. Sí. Le estoy colocando manos, como decía él, que nos contaba.
Claro.
Él mismo asombrado.
Claro.
Oye, que le meto la izquierda y le entra. Claro, es que...
Ganó. Bueno, pues estos son cuentos de hace 43 años,
sí,
pero...
Sí, pero combates... famosos, históricos.
Claro, por eso los recordamos.
Cubrían los periódicos de arriba abajo, las radios, todo. ¿No?
Claro, por eso nos gusta peleas, recordar ese tipo de combates.
Algunas
sí.
Veces eso, que
se radiaban en directo.
Claro, y bueno, salían en los... ¿qué claro. Pelea fue la de Carrasco? Que intervino en la segunda pelea de Carrasco con Mando Ramos.
La de Los Ángeles.
En el telediario, en un vintage estos programas que hace Paco Grande, en Teledeporte, que está como muy bien. Claro, es el archivo que tiene Televisión Española, que es
claro,
impresionante, ¿no?
Claro.
Y entonces era el telediario de las 3 de la tarde y el presentador hablando por teléfono con Roberto Duque, que era el de la federación, que nos habían robado, y pero que les habían dicho que iba a haber un tercer combate. Imagínate ahora, ¿no? Con Ferreras ahí.
Sí, sí.
era otro.
Bueno, a Ferrera le gusta mucho, ¿eh?
Pero era boxeo,
otro,
sí.
Mucho.
Pero era otro mundo del deporte. Yo recuerdo, por ejemplo, el telediario de la noche. Decir, y ahora interrumpimos y nos vamos a Zúrich. Va a salir en este momento en el meeting de Zúrich famoso la carrera de 1.500 metros donde corre el nuestro, González.
González, José Luis González.
Con todos, con Sebastián Coe y todos. Vimos en directo la carrera, consiguió el telediario. Pues yo, es que era otro mundo.
Yo creo que nosotros que nos hemos criado un poco con ese estilo polideportivo.
Claro, polideportivo.
¿Eh? Porque es que era esto, era lo que es verdad. Y veías el rugby, el torneo de las cinco naciones.
Ese es el problema que tenemos, que pongan lo que nos pongan, nos lo tragamos.
Oye, hasta
y en casa eso te provoca pues ciertos problemas.
Oye, y Oxford Cambridge.
Y el Grand National.
Y el Grand National. Era un espectáculo ver eso.
Pero era como una liturgia ver esas cosas.
Es que eran números uno.
Era como si fuéramos de Cambridge, pero del centro. Y fíjate,
ya te posicionabas. Yo soy de Oxford.
No tenía nada que ver, ninguno íbamos al hipódromo, pero ya se suele decir, oye, es otra historia esa.
Es verdad,
esas veces que siempre corría un caballo solo.
Sí, sí. ¿Dónde estará el jinete? ¿No?
Ibas con el caballo solo.
Y saltaba. ¿Cómo era ahí? Las apuestas ahí. Sí. Ahí me aficionaba yo. Oye, yo hubiera apostado a este sin saber nada por el nombre, ¿cómo se llamaba? Sí, se apuesto a este caballo. Sí, sí. Pero fíjate, y Oxford y Cambridge nos los daban. Tampoco es que fuéramos. Hombre, en vuestra tierra sí, por arriba. En el País Vasco hay mucha afición.
Sí, sí, Asturias, en Cantabria, en Galicia.
Claro,
sí.
Claro.
Pero mira, y esto se sigue produciendo.
La palabra, como dice Jaime, era polideportivo, nos gustaba el deporte.
Sí,
y entre ellos estaba el boxeo.
Hombre, ahora claro, y el boxeo era uno de los que iba a ser nocturno.
Junto con el fútbol, lo más. Claro.
Pues prepárese para no dormir, director, este sábado.
Estoy preparado.
Está preparado ya.
Sí. Bueno, está entrenadísimo para
sí,
eso.
¿No?
Oye, después de lo del otro día.
Sí.
No, pero esta velada es... Bueno, tenemos doble velada.
Doble,
¿no?
velada y en Eurosport, ¿eh? Eurosport 2 da todo. Aparte de que hay un combate, hay un boxeador que yo creo que va a entrar...
Naoya.
Exacto. Naoya Inoue, el japonés.
Verlo, sí.
El de Monster.
Sí. Se llama. Hablan mucho de él en The Ring.
Exacto. Terrible noqueador, boxeador, sí. En fin. Un asesino en potencia. El Naoya Inoue.
Sí, pero tiene otro bicho.
Sí, sí.
Que claro, es Manny Rodríguez.
Manny, que es un...
19-0 y Naoya 17-0. O sea,
sí,
dos invictos.
Sí. No, es una peli. Y luego ya...
Esta es en Glasgow.
O sea, que es horario como Dios manda.
Europeo.
Europeo. Y luego... tenemos, que por cierto,
barco se intenta,
Kiko Martínez, Kiko Martínez contra Gary Russell Jr., y luego, que es el combate de semifondo que diríamos aquí, ahora sí del respaldo. El undercar. Undercar,
que queda bonito.
Queda bonito, no, yo.
Queda muy snob, tú dices, es el combate
de undercar. El combate de semifondo, que es bien.
Siempre era fondo y semifondo.
Claro, combate de fondo.
Teloneros, que había un lenguaje.
Claro, claro.
Los que están ahora los teloneros. Entraban y, ¿cómo va esto? Y dice, no, están los teloneros ahora.
Los teloneros. Y luego, que es el Campeonato Mundial de los Pesados de Dominique Brisseil con Deontay Wilder, al que hay que estirar de las orejas, por no decirle otra cosa, sí, porque ha hecho unas declaraciones para darle una paliza. Dice que el boxeo es el único deporte en el que puedes matar legalmente a un hombre y que no le pasa nada.
Solo ha copiado él.
Escucha, sí, y que eso...
Y que su currículum no tiene un cadáver.
Exacto, y que puede ejercer perfectamente ese derecho. Que hay que darle...
Lo que pasa, Jaime, que no es el mejor cliente para dar una paliza, ¿eh?
No, pero ahora estoy más a favor de Joshua. O sea, ya en serio. Aparte que va contra todo lo que predicamos, ¿no? Lo que es el noble arte, sí, y el respeto al adversario. Es que con esas cosas no se juegan. ¿Me entiendes?
Pero tenías una idea suya, que eso se hablaba mucho en los años 50.
Sí, que se lo habrá dicho alguien, ¿no?
Ah, que estaba escrito. Dices, el único deporte del mundo donde tú puedes matar, sí, a alguien y duermes en tu casa. Sí. Porque se decía que no pasa nada. El otro se lo llevan al hospital y tú duermes en casa. O sea, que no es una idea suya de él. Pero bueno, que no tiene ninguna gracia. Un profesional de ese deporte.
Claro. Yo recuerdo, fíjate, ahora que hablábamos de eso, cuando de matar a un hombre, ¿no? Cuando Emil Griffith, que era campeón mundial del peso medio y era homosexual, y fue, lo reconoció.
Sí, hemos hablado
Benny de la
y en aquella pelea en la que el árbitro, que luego la he visto y no puedo verlo, claro, era un árbitro carnicero.
No lo para.
Porque Benny Kidd le insultó mucho a cuenta de su condición sexual, y este le dio una paliza de muerte, nunca mejor dicho, porque terminó falleciendo, ¿no? Y siempre decía aquello que nunca, que le perdonaron matar a un hombre, pero no amar a un hombre, ¿no? Sí, o sea, que no, siempre le echaban la cosa de que si era homosexual, que no sé qué, no sé cuántos, y dice, joder, macho, mata a un tío. Y
eso no vale, pero me penalizan por
lo has citado, abuso. Pero qué árbitro, ¿eh? Pero cualquier persona del mundo dice, ese chico está a cabo, ya no puede.
Oye, dejarle ese gol. Es verdad que estaba muy enfadado, y entonces, pero hay un árbitro, como Dios manda, se mete en cuanto ve que ya está desarmado, y es que no sé, es que lo he visto pocas veces, yo creo que dos veces, es porque que, no puedo verlo.
Claro, no se puede ver.
No, me afecta mucho y tal, ¿no? Entonces, que es como una sucesión de golpes sin sentido, y el otro totalmente desarmado y el árbitro ahí colocado a medio metro viéndolo.
Hace dos días, el miércoles, vi en tu programa a Héctor Macho Camacho.
Mira, sí, lo hemos comentado antes.
Sí, me ha dicho, yo soy boxeador, ¿eh? Qué bueno era Macho Camacho, ¿eh? Qué bueno. Y eso que ya ahí ya no era el gran Macho Camacho, pero tenía todavía un 61-3. Qué bueno.
Menudo
era un
campeón.
Qué bueno,
todos los aspectos,
y ahí está bien el árbitro, precisamente, hablando, exacto, de lo que estamos hablando. Ahí para la pelea, porque ya ve que no va a ninguna parte.
¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Y es que qué bien lo hacía el boricua, ¿eh? Qué bueno.
Bueno, pues a ver si hay suerte para Kiko.
Lo tiene difícil, ¿eh?
Lo tiene difícil, pero voy a decir una cosa. Llega en un momento...
Va a jugársela toda.
Muy, muy bien. O sea, otras veces decimos, joder, ¿cómo llega este? ¿La han avisado o no? Él está además muy contento, ha hecho todo el campamento perfectamente, sin lesiones, le han avisado con tiempo, saben quién es. O sea, me hablaba el otro día con él por teléfono y me decía, es que ya sé todo de este tío, ya. O sea, no le sorprende nada, ya sé cuándo va a estornudar, sé todo. Le llega en un momento que dice, oye, que es como que él lo sabe, una derrota y probablemente sea su última pelea, pero fíjate si llegara a ganar, ¿eh? O sea, pues igualaría a Castillejo en ese sentido, ganaría otro título mundial en otro peso, porque fue campeón mundial ya, fue super gallo, precisamente dando la sorpresa también en Estados Unidos.
Aquella noche de verano.
Aquella noche de verano, sí señor, ante el
mundo. Se televisó.
Exacto.
Se televisó esa pelea, ¿no?
Sí.
¿Quién la estaba comentando? Maravilla.
Exacto, sí. Estaba Maravilla Box.
Yo de ese. Fue una sorpresa, pero yo nunca he visto nada más que a él salir. Un español a por una pelea, por un combate, a por un título, como salió ese chico, dijo, yo voy así.
Sí, con
un rival tremendo.
Sí, sí, un invicto. Salvando las distancias, parecido a esto. Es decir,
parecido, por eso,
le llaman a Kiko Martínez, que saben que es un boxeador fuerte, que si lo noquean es porque va a dar espectáculo. O sea, que es un tío que ha sido campeón mundial, que es un. Y lo llevaron ahí, ¡pum! Y ahora vamos a ver, porque va con la misma. Ahora, este Gary Russell Jr., a diferencia del Momo Romero, como técnicamente es.
Sí, pero como dices tú, muchas veces todos pegan, ¿eh?
Ah, no, joder.
Coloca una mano en un descuido y...
Sí, claro. No.
Recordamos que este tiene un 29-1 y solo ha perdido con Lomachenko.
No, y es muy bueno Gary Russell Jr. O sea, técnicamente es algunos desplazamientos, una... Ayer estábamos hablando eso de Macho Camacho, pues de esos estilos, de que boxeadores muy inteligentes, que te hacen fallar y eso te pone nerviosísimo. Sí. Es que eso lo he hablado mucho con Manel Verdonce, ¿no? Y dice, bueno, con cualquiera, con Jero, cualquiera de nuestros amigos que han estado en el ring, que tú un tío le vas a pegar y te hace... Empieza a pasar de mano.
Te desmoraliza.
Además te hace como parecer malísimo.
Eso, que malo que estás haciendo el ridículo.
Exacto.
Que la gente ve que fallo.
Y luego alguno dice... Oye, ¿por qué no tira más? Pues no tira más porque, no, porque o está mal colocado.
No tiene distancia.
Exacto. Y luego, fíjate, de Kiko, por terminar con Kiko, esta que la vimos, lo que es la televisión, ¿no? Bueno, el triunfo más importante de Kiko fue en Japón, ante un boxeador que había sido tricampeón mundial, Kazumi Hasegawa. Buenísimo. Y le dio una paliza, Kiko Martínez, y esa pelea, como no la vimos, pues no está
no, nada autenticidad.
Eso es.
¿Os acordáis que la última pelea de Kiko nos sorprendió, ¿eh? Nos sorprendió lo bien que lo
sí,
hizo,
sí,
¿verdad?
Sí. Bueno, tiene una derrota, que esa tuvimos la oportunidad de darla en directo con Josh Warrington, que ahora mismo le ha ganado a Frampton y es campeón mundial, invicto, en la que Kiko está ya de cine. De hecho, yo creo que sinceramente le tangan. En aquella pelea...
Oye, se la vimos juntos todos.
¿No? La de Josh Warrington. Y ahí, bueno, pero después cuando ganó el Campeonato de Europa, Marc Vidal, pues que estaba... Kiko era un non-stop, un boxeador de ir al frente, de atacar, y esta vez atacando, pero con mucha...
Defendiendo, y las esquivas.
Acuérdate cuando estuvo aquí en Campo del Gas, que le estabas haciendo tú una serie de preguntas, la seguridad que transmitía.
Sí.
¿Te acuerdas?
Sí, es verdad, sí.
No, no, no.
Hombre, ya es un tío muy experimentado.
Sí, pero lo tengo muy claro. Yo creo que él dice eso, lo tengo muy claro.
Sí,
yo voy a por esto. Yo no tengo nada que perder. Y es verdad, no tiene nada que perder.
Ha tenido suerte también porque se va a llevar una buena bolsa.
Eso es bueno.
Eso es muy importante, porque claro, los títulos de Europa y todo esto... O te toca con algún inglés o alguien que les interese, o la verdad es que es poco dinero, salvo para algún tipo Kerman, o estos que son los que te llenan recintos y pueden ganar un dinero un poco más importante, pues esta es una... También, oye, nos alegramos. Un título mundial lo hubiera cogido de cualquier manera, pero si encima se lleva una buena bolsa, que puede ser su última gran bolsa, ojalá no... Pero, por lo menos, dice, oye, hago el campeonato del mundo en Nueva York, en una gala donde hay un mundial de los pesos pesados, contra un fuera de serie, joder. Porque...
Claro.
Suponiendo, como dices tú, que sea lo último, vaya despedida.
Eso es.
Hombre, claro.
Despedí peleando el título mundial.
Claro.
Eso es.
Oye, esta es la velada del sábado, este sábado en el Barclays Center de Brooklyn, en Nueva York. El 22 de junio tenemos en Torrelavega una velada preciosa.
Veladón.
Velada preciosa. Veladón. Tenemos a Jonfer contra Tuomo Eronen. Y es el combate previo, un finlandés de 38 años, y es el combate previo a la defensa de Sergio García de su campeonato de Europa.
Exacto.
O sea que es un aperitivo extraordinario y el postre maravilloso.
Su tierra, ¿no?
Sí, claro, de Torrelavega, Torrelavega, donde ganó Colastra el campeonato mundial al Brujo Ortega. Ahí le ganó.
¿Dónde le dimos la última vez? ¿En Londres?
Exacto. Claro. Que lució muy bien y que hablaba yo con Joseba, contigo también he hablado, director, de que, por ejemplo, en el Super Welter había un campeón, digo había, porque acaba de perder, que se llama Jarrell Hart, que estaba invicto, con tal Williams, no con Treñaki, contra con Julian Williams, y ese era un campeón asequible para Sergio García. Bueno, pues acaba de perder, bueno, pues el que le ha ganado también. O sea, igual que estamos diciendo, joder, lo de Kiko Martínez, que ojalá, pero dices, uf. O cuando Kerman, que estaba Errol Spence Jr., Terrence Crawford, que es mejor decir... vamos a esperar porque seguramente habrá, pero ahora no nos conviene enfrentarnos con estos individuos.
¿Y del armenio que ganó a Kerman, qué es eso?
Nada, cero batatero.
No ha vuelto, o sea.
Kerman pelea el 8 de junio en la velada del Campeonato de Europa de Andoni Gago.
En Bilbao.
¿No? Contra, sí, que por cierto, bueno, ya tendremos tiempo, ¿no? Andoni Gago y Jesús Sánchez, el boxeador de Madrid, que es, o sea, todo lo contra un ejemplo, son dos currelas, dos boxeadores de los que se levantan a trabajar. Y que se tienen un respeto, una... Increíble lo bonito que está haciendo un poco esas previas de que los dos van a ir a fuego, pero los dos tremendo el cariño con el que hablan mutuamente, tanto a Donny Gago de Jesús Sánchez como al revés, ¿no? Y el otro encantado.
No, te digo lo de Kerman y este, porque a lo mejor este está esperando la revancha, ¿no?
Claro, es que bueno, es para septiembre-octubre ya.
Yo creo que están esperando la revancha, porque a Vanesian, que es como decimos, es el típico tío con el que no quiere boxear casi nadie, porque primero no está, o sea, no tiene nombre y encima se gana. O sea, dices, ¿cómo?
No, desde luego es el peor rival que puedes tener.
Me dice, o sea, este que encima nos puede complicar la vida y, digo, ahora, y no ya, aporta nada.
Ya que tiene el título, aparte de que le dé la revancha a Kerman, habrá algún combate.
Pues eso te digo, pensado. que no, es que en Europa, no. Imagínate los que están, y dices, uy, le ha ganado esta Kerman, le ha
ganado. Yo no me pego con este ahora, pero.
No me interesa, es que si tú tienes.
Paso tipo, turno.
Eso, claro, es, que, claro. Es que eso pasa, ¿eh? Claro. Por ejemplo, en el de John Fer.
Paso palabra.
Creo que es el primero que ha aceptado hacer el campeonato de la Unión Europea, es este finlandés.
Sí, sí, sí.
O sea,
sí.
Pero creo que había seis, y me dijo, tú no.
Creo que es el séptimo, creo que era, sí.
Tú no. Pueden hacerlo, nadie lo obligan a subir.
Claro. Oye, ese chaval que viste que te impresionó tanto cuando hiciste la transmisión hace dos sábados.
Ah, la del
Díaz, se llama.
Virgil Ortiz.
Ortiz, digo yo, Díaz.
Que tiene los todos ganos por cao.
Ese, cualquiera diría, espérate, este no lo pone no, por detrás.
Es el mejor. Oye, que mira, tienes que ir a pelar con Virgil. Vamos a ver un poco.
Pasa palabra.
Y antes de terminar, vamos a darle la enhorabuena a Jennifer Miranda, que ganó a
muy bien,
Barça
hablé con ella, muy
en el Campeonato
bien,
España
están,
del Pluma, en el teatro.
Están, sí, sí. Por cierto, el teatro precioso otra vez, llenazo, magnífico ambiente, y mira, buena victoria para Jennifer Miranda, tres combates, tres victorias, ya dos títulos nacionales. Es muy exigente consigo misma, dice que, bueno, mejor que la otra vez, porque la quieras o no, pero no, o sea, que sigue pensando que puede dar más. Lo que hablamos, y están de acuerdo ella y su equipo, es que tiene que intentar boxear más. O sea, en alguna de esas galas, que se están, o sea, no siempre en la que tú te organizas, ¿no? Que la que organiza tu gente, sino intentar meterse en claro. Cualquiera de las otras que hay por toda España, y de repente, oye, mira, que eso se hace con, oye, y que además eso, oye, es un. Refuerza el cartel.
Es una trilogía, claro. Joana, Jennifer y...
Mira, Miriam. Miriam Gutiérrez.
Tres. Buenas boxeadoras españolas.
Joana, que ya está entrenando, por cierto, ya...
Sí, ya está. Ya
pronto ya me imagino que ya nos dirá...
Ya nos dirá Álvaro pronto.
Y Miriam también, que Miriam, la última vez que hablé con Jero, y ella misma está deseando pelear contra Katie Taylor. Que eso
título del punto.
Sí.
Eso pegarse con Cassius Clay.
Exacto. Claro. Exacto.
Bueno, llegados a este punto es lo que le queda, o sea que, mira,
hombre, no sé si es lo que le queda,
pero... lo que tiene, claro.
No hay más.
No hay más, o sea, por si eso. También, bueno, si la
también ya... quieres decir, bueno, hasta ahí llegué.
Ni tan mal.
Hombre, cómo fantástico, ¿no? Pero
señor director, dígale a su amigo Cerezo que esté quieto con el teléfono, ¿eh? Que me ha dejado así un poco con eso que ha dicho que con quién reforzaría usted la Atleti Madrid.
Bueno.
Que se esté quietecito, ¿eh?
Estate tranquilo porque yo no creo que Oyarzabal le guste mucho a la manera de jugar de Simeone.
Eso espero.
No.
Eso espero.
No le veo yo en ese.
No te creas, ¿eh?
Así como Iñaki Williams, sí, lo pone arriba.
Sí, pero Griezmann tampoco era del estilo del
eso
Cholo antes de venir.
Está fuera.
Entonces, entonces me deja más tranquilo.
Sí, pues, yo se va a competir el 20% ese que os ha caído 24.
Oye, la Real se lleva un dinerito.
24 kilos.
Fíjate tú.
Tiene ahí para pagar el campo que tienen sus sobrecostes en el campo y ya, pues lo sabes.
¿Cuántos años estuvo ahí, Griezmann?
Entró en a los 12 en las categorías inferiores, sí. Y se fue, yo creo que en el primer equipo estuvo 5 años.
Yo me acuerdo que metió un golazo.
Sí, fue el único título que tenía antes de llegar al Atlético de Madrid, era el campeón de segunda.
Campeón de segunda, sí.
Que eso les hace mucha gracia a los bilbaínos.
¿Te acuerdas un golazo que metió con la Real en una...
En la eliminatoria previa contra el Olympique de Lyon.
¡Madre mía, qué gol!
Sí, señor. Un gol de chilena maravilloso.
¿Quién es este muchacho?
Sí, sí, sí.
¡Madre mía!
Señor director, feliz semana. Muchas gracias. Jaime, feliz semana.
Venga, un abrazo.